Misteriosas cabezas de piedra.
¿Cómo pudieron hacerlas? ¿De dónde vinieron? ¿Y cómo las transportaron?
Antiguos monumentos con bloques de 100 toneladas.
Algunas de las piedras son de tal magnitud que la maquinaria moderna sería incapaz de ponerlas en su sitio.
Y granito macizo cortado con una precisión increíble.
En la actualidad, no podríamos replicar esta obra de mampostería que se supone que hicieron nuestros antepasados.
En todo el mundo hay estructuras gigantescas que han dejado perplejos a los arqueólogos. ¿Las pudieron haber construido utilizando herramientas primitivas o quizá podrían ser producto de la tecnología alienígena?
Los extraterrestres no se marcharían sin dejar alguna prueba. Debieron querer que nos preguntáramos, ¿hemos sido visitados por seres del espacio exterior?
Millones de personas de todo el mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Nos ayudaron unos antiguos alienígenas a conformar nuestra historia? Y si eso fue así, ¿podrían estar relacionados con las estructuras más misteriosas del mundo? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán alguna vez? Alienígenas, edición especial. Construcciones misteriosas. En la costa noroeste de Francia, junto al sur de Bretaña, se encuentra uno de los lugares prehistóricos más importantes de Europa. En el pueblo costero de Carnac, unos 3.000 monolitos prehistóricos están dispuestos en alineaciones de más de 3 kilómetros de longitud. Las piedras de Carnac fueron extraídas de las canteras locales y erigidas entre los años 4500 y 2500 antes de nuestra era, al final de la Edad de Piedra. Es la mayor colección de monolitos del mundo.
Los arqueólogos están perplejos por todos estos monolitos de Carnac. Es un claro proyecto de construcción con bloques de granito que pesan de 50 a 100, incluso hasta 350 toneladas. Las leyendas locales dicen que Carnac fue construido por gigantes, pero uno se pregunta, ¿cuál fue el cometido real de esos megalitos gigantes? ¿Y por qué la gente de la prehistoria trasladó esas grandes rocas para colocarlas en las numerosas alineaciones de Carnac?
Miles de grandes piedras fueron alineadas siguiendo unas pautas muy interesantes. Están situadas en líneas que se cortan formando triángulos que solo son visibles desde el cielo. Esas alineaciones de piedras podrían haberse utilizado para comunicarse con seres extraterrestres.
Píndaro, poeta de la antigua Grecia, habló de una tierra mística llamada Hiperbórea, situada en el lejano norte, donde el sol brillaba 24 horas al día. Las leyendas dicen que Apolo visitaba Hiperbórea cada 20 años viajando en su carroza de fuego.
Apolo les decía a los griegos, voy a visitar otras gentes, tengo que ir allá para comunicarles la sabiduría. Y ellos le preguntaban que dónde iba a ir, y él respondía, voy a un lugar que está más allá de donde sopla el viento del norte, una tierra llamada Hiperbórea.
Aunque los arqueólogos convencionales afirman que las piedras de Carnac son principalmente lápidas de tumbas, los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que esas piedras fueron dispuestas intencionalmente siguiendo una pauta geométrica única.
Desde hace siglos se viene especulando mucho, pero solo hace unos años que en Francia han empezado a fotografiar con helicópteros toda la Bretaña. Cuando reunieron las fotos, se dieron cuenta enseguida de que no era mera coincidencia. La distancia entre las líneas era siempre la misma, 2.860 metros, o exactamente la mitad de 2.860 metros. Los ángulos eran siempre los mismos. Se trataba de triángulos rectángulos, los del teorema de Pitágoras. Formaron una pauta geométrica gigantesca en la Edad de Piedra, algo imposible. La gente de la Edad de Piedra no tenía ni idea de esto. Pitágoras vivió alrededor del año 420 antes de nuestra era.
Incluso aunque la disposición geométrica de las piedras de Karnak precede al teorema de Pitágoras en más de 2000 años, una pregunta se hace evidente. ¿Por qué fueron dispuestas las piedras siguiendo una pauta tan precisa?
Las rocas de Karnak son una de las pocas cosas del planeta que pueden ser vistas desde el espacio. Son una baliza perfecta para cualquier vehículo aéreo que mire hacia la Tierra. Muchos turistas que vienen a Karnak dicen que sienten la energía que emana de esos megalitos de granito. ¿Cómo se percató la gente antigua de esta energía? ¿Es posible que la usaran para transportar y levantar estas piedras gigantes?
Yo opino que lo hicieron a propósito. Los extraterrestres les dijeron a nuestros antepasados: haced esto y lo otro. No fueron extraterrestres los que pusieron las alineaciones de piedra, sino los humanos, pero bajo las órdenes de los extraterrestres.
¿Sirvieron las piedras de Karnak para guiar a un antiguo astronauta llamado Apolo cuando volaba con su nave espacial sobre la Tierra?
Si el dios griego Apolo fue realmente una especie de antiguo astronauta, ¿sería posible que las piedras de Karnak fueran una baliza que indicaba el camino hacia el lejano norte, hacia la Hiperbórea de los antiguos dioses?
A más de 1.500 kilómetros al norte de Karnak se encuentra Escandinavia, hogar de un antiguo pueblo nórdico. Los nórdicos eran tribus germánicas que vivían en lo que hoy es Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega. Las leyendas nórdicas recogen los triunfos de grandes guerreros con armamento avanzado, sus sofisticadas técnicas de combate y sus conocimientos de navegación. Como la griega, la mitología nórdica incluía seres sobrenaturales, otros mundos y dioses poderosos. Pero como los romanos, ¿podrían los mitos nórdicos referirse no a otros dioses, sino a los mismos dioses de la antigua Grecia?
Existen ciertos parecidos entre las mitologías griega y nórdica, y muchos de los dioses son casi idénticos y hacen las mismas cosas.
Las descripciones del dios vikingo Odín, el dios de la guerra, la muerte y la sabiduría, y el dios griego Zeus son sorprendentemente similares.
Zeus y Odín son dioses, padres celestiales. Viajan por el cielo en carrozas, por eso son similares a las divinidades solares. La precursora de muchas creencias religiosas es la adoración del sol. Los antiguos sabían que la vida procedía del sol. Para ellos era un gran misterio y una fuente de gran sabiduría.
Lo que tenemos aquí no es una deidad menor, sino precisamente una de sus deidades principales. Es un personaje muy importante. Independientemente de si Odín o Zeus eran personas o entidades divinas, aparecían en esas dos civilizaciones. Está claro que sea quien fuere el que inspiró el mito de Zeus o de Odín, hizo una contribución extraordinariamente importante a ambas civilizaciones. Esta entidad era conocida en toda Europa.
¿Podrían los dioses nórdicos y griegos ser los mismos seres extraterrestres? ¿Usaron las piedras megalíticas de Karnak como baliza direccional que podía ser vista desde el cielo? Y si eso fue así, ¿Sería posible que este lugar y otras estructuras megalíticas de este mundo fueran construidas con tecnología de otro mundo? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y que se pueden encontrar pruebas adicionales examinando las rocas megalíticas de Bolivia talladas con una precisión increíble. Palm Springs, California. El maestro cantero y escultor Roger Hopkins usa varias herramientas avanzadas para cortar y tallar rocas. Son herramientas con motor, tales como discos de diamante y pulidoras, que le permiten realizar obras de arte a partir de grandes bloques de granito de las canteras cercanas. Sin embargo, incluso con esas herramientas de alta tecnología, Hopkins no podía replicar lo que hacían las antiguas civilizaciones hace miles de años. ¿Podrían estos métodos de ingeniería avanzada ser la prueba de que los humanos recibieron ayuda de seres alienígenas?
La precisión de algunos de los trabajos que he visto es increíble. Es posible hacerlos a mano, pero se tardaría muchísimo tiempo. Además, se necesitan años de experiencia para hacerlos.
En mi opinión, las pruebas más evidentes que pueden delatar una posible tecnología extraterrestre son las antiguas técnicas de corte de piedras. Hoy, en algunos casos, no podríamos reproducir lo que supuestamente hicieron nuestros antepasados con la piedra.
Puma Punku es un gran complejo de templos situado en el altiplano de Bolivia. Los arqueólogos convencionales datan el lugar hace aproximadamente 200 años antes de nuestra era. La gente que vivió aquí no conocía el lenguaje escrito ni la rueda. Sin embargo, construyeron una de las más complejas estructuras del mundo. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que Puma Punku es una clara prueba de la colaboración extraterrestre.
Las ruinas de Puma Punku son sencillamente extraordinarias. Puma Punku desafía la lógica.
Lo importante de Puma Punku no es que los bloques de piedra encajen perfectamente entre sí, sino que las piedras, como tal, tienen un diseño enorme que requiere conceptos matemáticos que están mucho más allá de los que usamos actualmente. Sin embargo, en el pasado alguien los utilizó con un objetivo específico y de una manera que incluso los programadores informáticos se preguntan cómo esto es posible.
Estamos en el altiplano de Bolivia, en Puma Punku. Algunas de estas piedras pesan de 40 a 50 toneladas. ¿Qué nos podrías decir sobre ellas?
Pues que hace 5.000 años tenían unos grandes conocimientos de corte de piedra. Es algo increíble. Las superficies que tenemos aquí son impresionantes, igual que esos bordes afilados. Fíjate en los cortes interiores. Es muy difícil conseguirlos. Sería difícil que nosotros, con nuestros equipos, alcanzáramos tanta precisión.
Hablemos un poco de las cajas del interior.
Vaya, sabía que me lo ibas a preguntar. Es toda una obra de arte. Si hoy tuviera que hacer algo así, usaría máquinas CNC informatizadas con puntas de diamante que seguirían una plantilla hecha por ordenador. Pero incluso así, no resultarían tan perfectas.
Incluso, aunque es evidente que esta pieza se rompió, no se aprecia ninguna imperfección. A propósito, si pasamos el dedo sobre los bordes, apretando un poco, nos cortamos. Así de afilados están estos bordes.
Pero ¿de dónde habrían sacado los pueblos antiguos esta tecnología? ¿Sería posible que visitantes extraterrestres les dieran métodos y herramientas de construcción?
Cuando vi esos bloques, no pensé que fueran cortados. Lo primero que se me ocurrió es que se parecían mucho al sistema de bloques textiles de construcción de Frank Lloyd Wright, que se emplearon en las casas de California a principios de los años 20. Se hacían vertiendo cemento en unos moldes.
Existen antiguas leyendas incas que sugieren que tenían la capacidad de ablandar la piedra. En Sacsayhuamán, por ejemplo, se encuentran bloques enormes para paredes gigantescas que parecen estar hechos de piedra fundida. Los bloques se ablandaban, se colocaban en su sitio y luego se endurecía de nuevo la piedra.
¿No sería posible que las rocas de Pumapunku talladas con tanta precisión fueran el producto de una tecnología extraterrestre? Quizás se puedan encontrar pruebas adicionales a medio mundo de distancia en una antigua civilización que ha sido descubierta bajo tierra. Se halla a más de 800 kilómetros de las ajetreadas calles de Estambul. Se trata de Sanliurfa, al sureste de Turquía. En 1994, sobre una polvorienta colina, un pastor local vio la punta de una piedra que salía del suelo. Empezó a cavar y desenterró un pilar de 5 metros y medio de alto. Sus bordes eran precisos y en su centro tenía un relieve de un extraño animal. Mirándolo con detenimiento, parece que la piedra había sido tallada por unos canteros muy diestros con herramientas muy avanzadas. Cuando la comunidad científica tuvo noticia del descubrimiento, un hecho quedó patente. Un pastor kurdo había encontrado lo que parecía ser el descubrimiento arqueológico más sorprendente de los tiempos modernos. Un lugar conocido como Göbekli Tepe.
Durante 13 años, un equipo arqueológico alemán trabajó meticulosamente en la colina haciendo dataciones por radiocarbono, según iban excavando. Les llevó 13 años desenterrar solo el 5% de una gran civilización. Bajo tierra, descubrieron círculos dentro de círculos, unos círculos de piedra perfectos. Y sobresaliendo sobre esos círculos de piedra, había unas inmensas columnas esculpidas de 5 metros y medio de alto y 15 toneladas de peso.
Los resultados sostienen la idea de que Göbekli Tepe tiene cerca de 12.000 años, casi 7.000 años más antiguo que el creciente fértil en Mesopotamia, desde hace mucho tiempo considerado como la cuna de la civilización.
Göbekli Tepe es el sitio avanzado más antiguo del planeta. No conocemos otro lugar tan avanzado. Ha doblado la edad de la historia de la humanidad.
Allí se encuentra este sitio gigantesco con estructuras megalíticas circulares inmensas. Es un misterio que nos hace preguntarnos cómo lo construyeron y qué conocimientos tenían para hacerlo. No sabemos quién lo construyó. Aparece en la oscuridad de la última edad del hielo, de la que no sabemos nada, y se adentra en una etapa histórica ya plenamente desarrollada. En mi opinión, esto nos hace pensar en un gran episodio olvidado de la historia humana.
Curiosamente, después de 13 años de excavaciones, los arqueólogos que han investigado este antiguo lugar no han encontrado una sola herramienta para tallar ni herramientas agrícolas.
¿Cómo ¿Cómo es posible que existan columnas perfectamente talladas de 5 metros y medio de alto y 11 o 12 mil años de antigüedad sin que aparezca ninguna herramienta?
El misterio de Göbekli Tepe se complica además con los antiguos bajorrelieves de piedra encontrados por todo este lugar. Representan criaturas como jabalíes y gansos.
Hay diversos tipos de criaturas, diferentes animales, pájaros, insectos e incluso formas humanas abstractas que parecen crear un extraño zoológico que ha sorprendido a los arqueólogos que han excavado el lugar. Se especula con lo que representan, pero yo intuyo que puede tratarse de un arca de piedra.
Situado a menos de 560 kilómetros del monte Ararat, donde los eruditos de la Biblia creen que fue el lugar donde se posó el arca de Noé, los bajorrelieves de Göbekli Tepe muestran un momento de la historia de la región en el que la población animal podría haber tenido un origen totalmente diferente. ¿Pero son esos bajorrelieves prueba histórica del diluvio universal descrito en la Biblia?
Los arqueólogos conocen que hay más de 2.000 mitos sobre un diluvio universal que destruyó una civilización precedente.
Algunos investigadores mantienen la teoría de que una inundación cataclísmica, una historia similar a la del Arca de Noé, está recogida en los pilares de piedra de Göbekli Tepe. Si eso fuera cierto, retrasaría el diluvio universal hasta el final de la última edad del hielo, mucho más lejano que el periodo bíblico.
Hay pruebas de que pudo haber tenido un final catastrófico. Muchas cosas ocurrieron entonces. Hubo mucha migración. Es posible que las aguas subieran de nivel muy rápidamente. El estilo de vida debió cambiar mucho.
Pero otra pregunta, quizás más profunda, sigue en pie. ¿Quién construyó Göbekli Tepe? ¿Y para qué? ¿Cómo ha podido permanecer casi intacto este lugar durante más de 10.000 años?
En el caso de Göbekli Tepe, hemos comprobado que el lugar fue cuidadosamente cubierto con arena. Lo enterraron. Parece que la gente ya no vivía en Göbekli Tepe. Se marchó. Pero sentían tal respeto por este importante asentamiento que en vez de destruirlo, lo enterraron.
¿Sería posible que la gente de Göbekli Tepe sintiera ese respeto por el lugar porque fue construido con la ayuda de tecnología alienígena? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y afirman que pueden encontrarse más pruebas de que los extraterrestres participaron en la construcción de las más misteriosas estructuras del mundo en el Líbano, examinando un lugar que data de hace 9.000 años. Líbano del Este. El Valle de Beqaa. Aquí, en este sitio arqueológico, se encuentran las ruinas de Heliópolis, construida en el siglo IV antes de nuestra era por Alejandro Magno en honor a Zeus. Pero debajo de las columnas corintias y los restos de la arquitectura griega y romana se encuentran las ruinas de un asentamiento mucho más antiguo. Según los arqueólogos, se remonta hasta hace casi 9.000 años. La antigua ciudad de Baalbek, llamada así en honor de la deidad cananea Baal.
Baal es el dios de la vida, el dios del cielo y el dios del sol. Se le veneró en Baalbek durante los periodos cananeos y fenicios.
Y como era un lugar de adoración al dios Baal, más tarde los griegos y los romanos construyeron sus templos en el mismo sitio.
Investigaciones arqueológicas han revelado que los enormes cimientos de piedra de la base datan de hace decenas de millares de años.
Baalbek, tal como conocemos por las pruebas arqueológicas, debió haber existido durante el periodo neolítico, hace entre 6 y 8.000 años o incluso 9.000 años antes de nuestra era.
Pero lo más importante para los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas es su creencia en que la colosal plataforma de piedra pudo haber servido como pista de aterrizaje para viajeros espaciales.
No sabemos por qué fue elegido Baalbek. Podría ser porque era un lugar que tenía un poder especial. Pero la plataforma fue construida antes del templo romano. Debió ser un puerto espacial utilizado por extraterrestres que iban y venían al planeta Tierra.
Como prueba, los investigadores señalan las gigantescas piedras megalíticas de la cimentación. Cada una pesa de 800 a 1200 toneladas y encajan perfectamente entre sí.
Este es el auténtico misterio de Baalbek. ¿Cómo llegaron esas piedras? ¿Por qué las pusieron allí y cómo las transportaron? Porque algunas de ellas son de tal magnitud que la maquinaria moderna es incapaz de manejarlas, pero nuestros antepasados se las arreglaron para transportarlas.
Algunos afirman que tan solo esta piedra pesa más de 1.200 toneladas. ¿Cómo la llevaron hasta allí? Porque está situada encima de estas hileras de piedra que vemos aquí, lo que significa que la piedra debió ser elevada y luego colocada encima de las piedras de abajo.
Y como esas piedras eran gigantescas, la gente antigua supuso que fuerzas extraterrestres o desconocidas las llevaron hasta allí.
Es uno de los sitios más antiguos del planeta. Tiene unas piedras enormes. Están dispuestas de una manera geométricamente precisa, en un tiempo en el que la gente prehistórica de allí, del Valle Beká del Líbano, no sabía cómo manejar piedras de esa naturaleza.
Pero si el transporte, elevación y colocación de tales piedras gigantescas era increíblemente difícil entonces, ¿quién o qué las puso allí? Y lo que es más importante, ¿para qué?
Sabemos que los hombres de la antigüedad acudían a lugares con poderes y Baalbek es claramente uno de ellos. Es un lugar donde adoraban a los dioses, creían que vivían allí. La plataforma de Baalbek fue construida por alguna razón. ¿Para qué se usaba? Es algo que no podemos responder por ahora. Pero lo que sabemos es que, ocurriera lo que ocurriese allí, tenía un gran significado religioso y estaba relacionado con la adoración de las deidades, deidades que claramente eran de otro mundo.
¿Sería posible, como creen los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, que Baalbek fuera considerada como un lugar sagrado durante decenas de millares de años, porque fue donde bajaron por primera vez los extraterrestres a la Tierra? Quizás la respuesta pueda ser encontrada examinando las piedras megalíticas de la Isla de Pascua. Al sur del Océano Pacífico, a 3.700 kilómetros al oeste de Sudamérica, en uno de los más remotos lugares del planeta, se yerguen gigantescas estatuas de piedra dando la espalda al mar. Llamadas moáis por los nativos, son los silenciosos centinelas de la Isla de Pascua.
Los moáis están repartidos por toda la isla y en su mayor parte están sobre plataformas. Un moai es la escultura de piedra de un antepasado muerto. Son los antiguos jefes ya muertos que gobernaron la isla. Creemos que cuando moría un jefe, se le hacía una estatua de piedra.
Tallaron casi 900 moáis entre los siglos XII y XVIII. Esculpidos con herramientas de piedra de roca volcánica, los más altos tienen una altura de 10 metros y pesan una sorprendente 75 toneladas.
En el pasado tuvieron un aspecto más llamativo todavía. Estaban pintadas. Tenían además unos grandes ojos de coral blanco con pupilas de obsidiana. Era una forma muy efectiva de decirle al pueblo, no verbal, sino simbólicamente, que lo estaban vigilando y que debía estar atento y cumplir con su obligación.
El pueblo que creó los Moáis se llamaba a sí mismo Rapa Nui, y los historiadores convencionales creían que sus antepasados polinesios llegaron a la isla en canoas, cruzando el vasto océano Pacífico entre el año 700 y el 1100 de nuestra era. Pero con el paso de los siglos, por razones que siguen sin aclararse, lo que antes era una isla paradisíaca se convirtió en un desierto sin árboles, azotado por el hambre, la violencia y, según algunos, el canibalismo. Cuando los europeos llegaron por primera vez en 1722, la civilización Rapa Nui estaba al borde de la extinción. Pocos podían imaginar que aquel pueblo primitivo había erigido los Moai.
¿Cómo pudieron hacerlo? ¿De dónde venían? ¿Y cómo los transportaban? Nadie sabe la respuesta.
Los modernos científicos han intentado, y hasta ahora han fracasado, duplicar la obra de los antiguos Rapa Nui. En 1987, el antropólogo Charles Love usó rodillos para mover una réplica de un Moai de 9 toneladas en el Western Wyoming Community College. Otros investigadores han probado a llevar moáis sobre trineos, pero existe un problema fundamental en el traslado de los moáis sobre trineos o sobre rodillos.
No da la impresión en la isla de Pascua de que haya madera suficiente para hacer rodillos. De hecho, en el siglo XVIII, las primeras 4 expediciones a la isla de Pascua nunca vieron un solo árbol. Y ese es el auténtico misterio de la isla. ¿Cómo trasladaron estatuas de varias toneladas si no tenían árboles para poder hacerlo?
De acuerdo con la historia oral de los Rapa Nui, los Moáis fueron transportados de una manera muy poco común.
Básicamente, todos dicen lo mismo. Los Moáis anduvieron hasta el Ahu, y esa es la única explicación que ofrecen.
¿Pero quién o qué tenía poder para que esos Moáis de varias toneladas anduvieran hasta los Ahu o peanas de piedra? En 1919, la arqueóloga británica Catherine Routledge, que vivió en la isla de Pascua durante un año, recogió leyendas y narraciones de una anciana que decía que los Moáis eran movidos por una energía mística llamada Mana. Y según las historias orales de Rapa Nui, el Mana provenía de los dioses.
El Mana era un regalo que los dioses concedían a los nativos de la isla de Pascua. ¿Era este Mana una especie de fuerza mágica? No, por supuesto. Fue un tipo de tecnología mal entendida. Una especie de dispositivo, una herramienta extraterrestre, con la que podían mover fácilmente las enormes cabezas de la isla de Pascua.
¿Sabían los primitivos habitantes de la isla de Pascua cómo utilizar los secretos de la gravedad por medio del mana? Y si eso fuera así, ¿de dónde les había venido ese dominio del mundo físico? ¿Podrían esas sorprendentes capacidades, perdidas con el paso del tiempo, provenir de visitantes extraterrestres? Quizás podamos encontrar más pruebas en una misteriosa estructura del sur de Florida, construida con bloques de coral de 30 toneladas. Homestead, Florida, a 50 kilómetros del sur de Miami. Esta antigua ciudad agrícola es el hogar de una de las más misteriosas estructuras de América del Norte. Un jardín de piedra, hecho de bloques tallados de coral antiguo, algunos de 30 toneladas. Se llama Coral Castle, Castillo de Coral. se extiende sobre varias hectáreas donde las complejas formaciones e intrincados diseños de los muros y esculturas de piedra dejan asombrados a los turistas. Pero a diferencia de otras construcciones alrededor del mundo, este lugar no es antiguo.
Con frecuencia se dice que Coral Castle en Florida es la única estructura megalítica construida en tiempos modernos.
En 1923, Edlitz Kalnin, emigrante letón, empezó a construir lo que al principio se llamó Rock Gate Park. Y aunque parezca imposible, Litz Kalnin decía que no usó maquinaria moderna alguna para construir su impresionante parque. También afirmó que trabajaba solo.
Ed era un ermitaño. Ed era un solitario. Un extranjero. Y fue un recluso. E incluso un científico.
Estaba enamorado de una mujer y quiso construir este jardín en su honor. Esperaba que viniera de Europa. Y esperó, pero ella nunca vino. Pero la gran pregunta es, ¿cómo pudo este pequeño y frágil hombre mover miles de kilos de piedra sin ayuda?
De algo más de metro y medio de alto y solo 45 kilos de peso, se dice de Litz Kalnin que había tallado, transportado y subido enormes piedras de varias toneladas usando solo un trípode improvisado.
Tenía un trípode de tres piezas, de pino de Florida, así como algunas cadenas. ¿Y dicen que con eso pudo elevar rocas de 30 decenas de toneladas? No es posible. Nadie puede saberlo.
Trabajaba por la noche y no dejaba que nadie lo viera. Afirmaba que conocía los secretos de las pirámides.
¿Pero a qué hacía referencia Litz Kalnin? ¿Había redescubierto la misma tecnología avanzada que se usó para construir estructuras megalíticas como las de Karnak y Göbekli Tepe?
Ed repetía una y otra vez que conocía los secretos de cómo los egipcios construyeron las pirámides. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué siempre hacía referencia a los egipcios? No lo sabemos.
Litz Kalnin continuó trabajando en Coral Castle hasta su muerte en 1951. En los documentos que dejó, el constructor explicaba que había descubierto el secreto para la transformación de piedras en objetos sin peso.
Ed decía en su panfleto Magnetic Current que la gravedad es en realidad un imán. Así que si se invierten las fuerzas del imán con una especie de energía electromagnética, quizás de radiofrecuencia, se puede conseguir que las rocas no sean tan pesadas como parecen y, por tanto, se las pueda elevar.
Pero si Litz Kalnin había desarrollado un dispositivo que podía modificar la gravedad, ¿cuál era su secreto? Algunos sugieren que la respuesta se encuentra en una misteriosa caja negra que aparece en varias fotografías. Una caja que ha desaparecido.
La caja negra de arriba es algo que nadie ha visto más que en fotos. No está en poder de nadie hoy en día. Creemos que la caja negra tiene algo que ver con la elevación de esas rocas pesadas y frágiles de una manera que nadie puede duplicar.
Había una máquina magnética en algún lugar que fue desmantelado, pero tenía un artefacto giratorio al que él daba vueltas. El sitio donde estaba pasaba a tener antigravedad y puede que de esta manera elevara las piedras para colocarlas.
La levitación es la única forma que conozco de levantar objetos muy pesados. Los trenes de muy alta velocidad están magnéticamente levitados. Esos trenes de alta velocidad no tienen ruedas en contacto con las vías. Van literalmente suspendidos por encima de las vías por medio de fuerzas magnéticas.
Actualmente se puede especular sobre la existencia de técnicas electromagnéticas para anular la gravedad. Esa fue la gran quimera de Einstein. ¿El motivo de estas tecnologías? Por supuesto, llevar una gran nave al espacio y a través del espacio.
¿Sería posible que Ed Litz Kalnin utilizara la antigravedad para levantar y trasladar las enormes rocas que empleó en Coral Castle? Y si eso fuera así, ¿De dónde procede este conocimiento increíble?
Pero murió llevándose su secreto a la tumba. La cuestión es, ¿lo inventó él? ¿O lo heredó y aprendió de una tradición? ¿O puede que se lo comunicara un visitante de otro mundo?
Lo único que se puede decir es que alguien con un conocimiento superior de la física y de la gravedad tenía el poder de subir piedras pesadas, algo que hasta ahora la tecnología moderna no ha podido hacer. Ese conocimiento proviene de otro lugar de la galaxia.
El hecho de que una sola persona creara estas masivas estructuras es fascinante. ¿Estoy sugiriendo que lo hizo con tecnología extraterrestre? No, porque no lo sé. ¿Pero estoy excluyendo esa posibilidad? No.
Si los alienígenas visitaron la Tierra en tiempos remotos, quizás las misteriosas estructuras de piedra puedan proporcionarnos claves no solo del pasado de la humanidad, sino de su futuro.
Los extraterrestres no abandonarían nuestro sistema solar hace miles de años sin dejar alguna prueba. Debieron querer que en un futuro lejano empezáramos a preguntarnos: ¿hemos sido visitados por seres del espacio exterior?
¿Podrían encontrarse pruebas adicionales ocultas justo ante nuestros ojos? Pruebas que cuando las encontremos demostrarán definitivamente que no estamos solos.